desde la 1:30 estamos aquí haciendo radio. Juanma Castaño me saludaba en ese momento, recogíamos el testigo y empezábamos a poner las calles. Y van pasando los minutos y todavía nos quedan unos grandes minutos de radio. Y es el momento perfecto ahora para, en este programa, en Poniendo las Calles, de darnos un baño de buen rollo, de disfrutar y también de abandonar pues esa idea de que a veces es imposible dejar a un lado, y me estoy refiriendo al pesimismo. Hay mucha gente que es pesimista y eso no me gusta. Y es verdad que la realidad no nos deja tregua, pero claro, te digo una cosa. También existen otras realidades que ejercen justo el efecto contrario, como por ejemplo la publicación de este libro que tengo delante. Así encontré la felicidad. Yo creo que con este título vas a entender perfectamente que era inevitable entrevistar a esa autora, ya que está como una campeona poniendo calles. Ingeborg Schlichting, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¡Qué alegría! Me hace mucha ilusión que estés aquí poniendo las calles con nosotros.
A mí también. Sí, a veces te escucho por la noche cuando no puedo dormir, te pongo y lo escucho.
Qué bien.
Sí.
Pues bienvenida a este programa de radio, donde es verdad que es un programa de radio muy largo, pero que acompañamos a la gente que duerme mal, o que se levanta muy pronto, o que está trabajando. Usted vino a España hace un montón de años.
Muchísimos años. Casi 65 años. Yo venía para 6 meses y al final fueron 65. Y lo que me queda, que espero que muchos.
Seguro que sí. Y venía con la idea de buscar la felicidad, ¿o se la encontró aquí?
Bueno, me he encontrado un poco de todo, pero vamos, yo venía mayormente para aprender español, que eso fue el motivo para lo que vine. Lo que pasa es que el amor lo encontré enseguida y nada, y aquí estoy.
Qué bien. Bueno, y además, ahora hablaremos largo y tendido, pero además con buenos frutos, ¿no?, que ha dado esa relación. Yo quería saber, Ingeborg...
Eso.
Bueno, Cristina...
Los frutos.
Por favor, sabía que ibas a aparecer. Me encanta este momento de radio, Cristina. Sabes que te quiero mucho, lo sabes, ¿no?
Pulpo y yo nos llevamos muy bien. Sí. Somos como hermanos putativos.
Sí, es verdad. Ingeborg, ¿quién hizo la foto de la portada de este libro, que es preciosa?
Ah, pues esta foto me hizo un compañero de Lufthansa. Es que es justamente es en el portal de nuestra tienda que teníamos en el edificio España. Porque claro, en realidad es que ahí se ve un toldo que todavía ligeramente se ve Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas. Y la moto era de un compañero mío, que era una lambreta.
Es una lambreta, ¿verdad? Eso iba a decir.
Es una lambreta, sí.
O sea, se hizo en la Plaza de España, que es donde estaba la oficina de Lufthansa donde trabajaba mi madre.
En el edificio España, hija.
Bueno, pero es que el de Huelva, mamá, o el de Barcelona, o el de Sevilla, no sabe lo que es el edificio España ni tiene por qué, claro.
Pues claro, es que es un programa
nacional.
Era
el edificio
dice,
más
¿no?
alto que se había construido en España entonces, es que no había más.
qué maravilla. Ingeborg, ¿qué es lo que más le llamó la atención de la capital de España por aquel entonces?
Ay, son tantas cosas, hijo. Son tantísimas cosas me llaman. Era todo nuevo. Era un cambio tan grande. De venir de Hamburgo a venir a España, pues todo era totalmente nuevo. Me llamaba mucho primero el clima, porque nosotros llegamos aquí con vestidos con boina y con bufanda y un abrigo largo, y aquí hacía un sol maravilloso, que era una primavera muy parecida a lo que hemos tenido este año. Este repentino calor, y te quitabas la ropa y estaba todo florido, porque en Alemania todavía estaba mucho más atrasado. Y nos dábamos unos paseos por el Retiro y por los bulevares, y nos encantó, nos gustó muchísimo desde el primer día.
Y Ingeborg, ¿qué se hablaba de España en la Alemania de aquellos años?
Pues más bien poco, más bien poco, porque nosotros es que no sabíamos mucho de España, porque yo no sé también porque estábamos muy dedicados a nosotros mismos para reconstruir Alemania, que no estábamos tan pendientes de España. Teníamos una idea un poco folclórica de entonces. Se hablaba de que había toros, que había muchas... Se creíamos que todo el mundo iba con trajes de faralais, más o menos.
¡Qué bueno!
Y mi madre decía que era un país muy exótico. Que no, que tú no vayas a España. Me decía, ¿por qué no te vas a Francia o te vas a Inglaterra? Digo, bueno, mamá, porque si tengo lo que tengo que aprender es español, así que no me he quedado total.
Qué maravilla. Estoy enganchadísimo a este libro, Ingeborg. Claro, son vivencias de una alemana que se enamoró de España y que no buscaba esa pretensión, que vino aquí a aprender español y le cambió la vida a nuestro país.
Pues sí. Porque sí, porque yo la verdad es que mis padres, como mi hermano había muerto en la guerra y yo estaba sola y mis padres eran ya mayores, para ellos fue un palo. Porque y yo tenía idea de aprender bien el español y luego volver a Hamburgo. Pero resulta que en este espacio de tiempo ya conocí a mi marido. Entonces, pues nada, mi madre estaba todo asustada, se presentó aquí de 3 meses después a ver qué pasaba, porque yo, dice, ¿qué? ¿Cuándo vas a venir? Claro. Y yo no sabía qué decir. Porque,
ya empezaba
porque
a estar a gusto en España.
Estaba muy a gusto, sí.
Y aparte de Madrid, ¿conoció más ciudades, más regiones?
Pues sí, en aquella época sí, porque como yo no podía colocarme enseguida en una oficina, pues me coloqué de au pair con una familia que tenía un cortijo en Extremadura. Estuvimos 2 meses viviendo en Extremadura y luego estuve viviendo también 2 meses en San Sebastián. Y claro, luego más adelante pues he viajado por toda España, que tiene todos los rincones en España son bonitos. España es infinitamente bonito por todos los lados.
Resulta, y probablemente lo habrás intuido por el apellido, ahora me estoy dirigiendo a los ponedores, a los oyentes que tiene este programa de radio, que estoy hablando con la madre de nuestra compañera Cristina López Schlichting, que le ha escrito el prólogo que dice en él, y leo textual y me encanta. Abro comillas. Cuando otros se jubilan y se dedican al golf o a la calceta, mi madre ha descubierto la comunicación radiofónica. La vida es una aventura extraordinaria. Permítame que le dé las gracias a Ingeborg, que a ustedes les desee una muy feliz lectura y que me disculpe si he caído en la cursilería. Cristina López Schlichting, muy buenos días.
Yo soy el fruto.
Es el fruto, claro. Es el fruto.
La fruta, más bien, la fruta
mayor.
Es verdad.
La fruta mayor, sí.
La fruta mayor.
Cristina, ¿por qué tu madre te llamaba Torbellino?
Pues porque parece ser que no paraba, tanto que llegó un momento que me compré un arnés en Alemania y me llevaba como un perro. Esa es mi triste realidad que se revela en este libro que van a conocer los oyentes. No, era muy inquieta, me subía a todas partes, tuve un montón de accidentes, me escapaba y daba mucho.
Fíjate que si tenía, era Torbellino y si era nerviosa y esto, que en La Paz ya la conocían por su nombre.
Al Hospital de La Paz.
Yo estaba en urgencias con ella cada 2x3. Ya la conocían por su nombre. Dice, asistente, ¿no eres tú Cristina? Digo, sí, Cristina. Otra vez aquí.
¿Pero por qué? ¿Se daba golpes porque era un poco bruta y rompía cosas?
Sí,
¿o qué pasaba?
Se subía a lo alto de las literas, se caía de cabeza.
No
se,
me lo puedo
pillaba,
creer.
Un día se cayó en una mesa, se partió una oreja. Otro día se perdió un dedo. Otra vez se pilló una rodilla en un carrusel y cuando tenía 14 o 15 años casi se ahoga porque se había tragado en el colegio por las vías respiratorias un botón del babi que tenía en la boca y menos mal que fue un botón que tenía 2 agujeros porque estuvo respirando hasta que se lo pudieron sacar en La Paz si no se hubiera ahogado.
Sí, lo tenía en la tráquea, es verdad.
Lo tenía en la tráquea.
Cristina, ¿tú te acuerdas de eso que está contando tu madre?
Lo del botón sí. Lo de el dedo y la oreja y la rodilla, eso no. Pero lo del botón sí, porque estaba haciendo un examen con las mercedarias y de repente llegó mi amiguísima Amelia Ventura, me dijo, hombre, Cristina, me dio un puñetazo de estos en la espalda que nos dábamos en el cole y pataplof. Me tragué el botón, sí, estuve a punto de viñarla. Pero en La Paz otra vez me sacaron el botón, sí.
Cristina, ¿qué opinas cuando, o cómo te enteras, o cómo, no sé, qué sucede en tu cabeza cuando tu madre decide escribir un libro?
Bueno, a mí lo que más me sorprendió fue antes, Pulpo, porque mira, ella vino en el año...
58.
No, en el 58 a España, mamá, digo en el año a la COPE, que viniste en el 2020, porque era el aniversario de la Guerra Mundial. Entonces es muy difícil encontrar de la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos de entonces, de la entrada de los aliados, testigos vivos. Y mi madre, que es de 37, pues tenía entre 6 y 8 años cuando terminó la Guerra Mundial. Entonces recuerda los bombardeos de Hamburgo, las bombas de fósforo, la gente tirándose al agua para intentar no quemarse, cuando ella jugaba en los edificios derruidos con sus amiguitos, cuando la bajaban por la noche porque iba a haber bombardeo a los refugios aéreos, y total que le dije, mira, vente y cuéntalo. Total, que empezó a contarlo con esta viveza suya,
claro.
Y los oyentes quedaron embelesados. Y cuando luego en junio quisimos quitarla, dijeron, ah, no, a Ingeborg la dejáis. Bueno, ¿y qué hacemos con Ingeborg? Bueno, pues empezó a contarnos lo de los años 50, cuando en Extremadura fue con piaras enormes, con señores que tenían zahones y unos largos látigos llevando los cerdos por aquellos campos increíbles, o cuando llegó a San Sebastián y pasó por las playas aquellas. Total, que la gente quedó embelesada. Y ya cuando se le acabó lo de los años 50, le hemos tenido que montar una escuela de padres, porque es que no hay manera de sacarla del programa. O sea que en realidad el movimiento de las editoriales, tú ya sabes cómo son, ávidas de todo aquello que llame la atención de la gente, era casi natural. Fueron varias las que estuvieron detrás de ella. Y al final se llevó el gato al agua HarperCollins, porque fueron súper, súper, súper insistentes. Vamos, ¿cuánto tiempo estuvieron? Por lo menos un par de años.
Sí,
venga, y dale,
sí,
que te pego.
Sí.
Dos o tres años, Laura, sí.
Como papá ya estaba muy malo, yo les estaba dando de largos y decía yo no podía, pero ellos insistían, y así, pues aquí está el libro.
Aquí está el libro, que además lo alucinante es que lo ha escrito ella, que es alemanoparlante.
Sí,
pulpo.
Sí, es una crack.
O sea, no ha tenido un negro.
Es una crack.
Ha cogido ella y se ha puesto a escribirlo.
Sí, sí, sí.
Que yo soy incapaz de hacer algo así en alemán, que tiene un mérito extraordinario.
¿Y por qué crees que escribe tu madre un libro? O sea, ¿qué tiene que contar? ¿Es a lo mejor un libro de agradecimiento, de la suerte que ha tenido en la vida, de tener una familia maravillosa, de llegar a España pues sin ninguna pretensión que nada más que aprender inglés y de repente forjar, ni más ni menos que el comienzo de una familia? Me parece muy interesante lo que cuenta tu madre.
Pues mira, yo creo porque refleja el esfuerzo de una generación asombrosa.
Muy
o sea,
bien
mi
eso.
Madre, que está como una chavala, pero tiene 86 tacos, refleja mucho de lo que nuestros oyentes viven en sus abuelos, en sus padres, toda esa generación que construyó Europa después de las guerras, ¿no?
Exacto.
Porque en Alemania levantaron a Alemania de la nada con el plan Marshall en el 45, pero aquí desde el 39 se pasó un hambre y una necesidad brutal. Entonces, muchísimos de nuestros oyentes se reconocen en ella y en su sabiduría, ¿no? Y ella ha demostrado que la visión de la realidad se enriquece mucho más cuando tú tienes un recorrido vital, ¿no? Si a eso añades que tiene una voz magnífica, que es que cualquiera diría que tiene la edad que tiene, y una viveza y una inteligencia muy sorprendentes, pues la gente se lo pasa grandísimo con ella, porque además es que basta que salga yo para que me contradiga, siempre dice lo que piensa, es muy ecuánime, o sea, es una tipa interesante, mi madre.
Y además que tu madre no ha tenido una vida fácil, tu madre no ha tenido una vida de un camino de rosas, o sea, es muy impactante lo que cuenta en el libro del bombardeo de Gomorra en Hamburgo cuando era muy pequeña. No podemos olvidar que tu madre, Cristina, vivió una guerra mundial. Eso hay pocas personas que a día de hoy puedan recordar y transmitir lo que sintió, y que hay un libro donde se refleja todo eso.
Claro, eso y más cosas. Por ejemplo, la emigración, que es un fenómeno tan actual, ¿no? Las consecuencias que tiene una emigración, que nace una familia en un lugar muy lejano del origen, ¿no? Y una persona está combatiendo con sus raíces y en un futuro que desconoce. ¿Por qué no le cuentas un poco al pulpo, mamá, tú lo de la guerra? Porque ¿para qué le voy a contar yo? O sea,
claro.
¿Cómo viviste tú como niña toda esa circunstancia?
Bueno, la guerra... los niños en la guerra no sufren tanto como los adultos. Eso hay que tenerlo claro, porque los niños en su inocencia saben sacar siempre cosas agradables de todas las situaciones. Porque mira, porque no, yo me acuerdo, por ejemplo, lo digo también en el libro, porque daba mucha guerra a mi madre para acostarme por la tarde. Porque no quería, porque en Alemania te acuestan muy pronto. Y entonces, pues, decía a mi madre, pues mira, no me acuestes, ya verás cómo enseguida vienen los aviones y me tienes que volver a levantar. Y entonces teníamos una lucha porque yo no quería acostarme, yo quería ir al sótano. Porque me habían comprado una linterna de esas que tenían en la guerra, que tenían varios discos. Que tenían varios discos de varios colores, en verde, en rojo y en azul. Y así me pasaba yo las horas en el búnker. No se me hizo largo. Es que es una cosa curiosa.
La envolvían en una manta de estas de la mudanza, de estas gordotas grises.
Sí.
La bajaban al sótano y se pasaba ahí todo el rato con la linterna, venga y dale que te pego. Y luego cuando ya pasaron los bombardeos, pues eso, empezaban a jugar en los edificios de ruido, se lo pasaban pipa, ¿no? Encontrabais de todo.
Sé. Sí, sí, y ahí encontrábamos de todo. Y además es que estábamos acostumbrados al ruido de los aviones, que yo lo tengo perfectamente en el oído. Cuando venían los bombardeos, además los veías, porque como volaban muy bajo, que hoy es que los aviones de guerra volaban muy bajo, porque como además Hamburgo, como estaba muy nublado, ellos como no veían, entonces pues se les veía perfectamente. Y cuando habían descargado las bombas, los veíamos nosotros en el cielo cuando se retiraban. Era curioso.
Fíjate, Pulpo, que Hamburgo quedó destruido al 60%, sí, más o menos. Sí, sí. Porque los británicos bombardearon Hamburgo en represalia por los bombardeos de Hitler en Londres. Uh-huh. Y la familia nuestra, por ejemplo, todas las casas de la familia, tíos, primos, todas se perdieron, excepto los de mis padres, que vivían un poco en las afueras.
Sí, porque vivíamos al lado de un parque grande y ahí había muchas zonas verdes y está visto que ya distinguieron perfectamente que eran zonas de viviendas, pero desde luego los barrios cerca del Elba y cerca del puerto, ahí no quedó ni un ladrillo encima de otro, era espantoso. Y es que ahí se han visto además unas escenas horribles que yo personalmente no las he visto.
Qué horror.
Gente quemándose porque la gente se tiraba al Elba y porque habían tirado bombas de fósforo. Qué y horror. Entonces en el agua se quemaban todavía más.
Por favor.
Debería haber sido espantoso.
Por supuesto.
Pero yo francamente tengo que reconocer que eso no lo he visto. Uh-huh. Sí que he visto es que caía también en mi calle, han caído unas bombas. En mi casa, por ejemplo, de la expansión, pues, por ejemplo, la puerta de mi casa apareció en la calle, no teníamos cristales en las ventanas, que lo teníamos que poner cartones porque estuvimos luego toda la guerra sin cristales, muchas veces sin agua, sin luz. Bueno, es que verdaderamente lo hemos sufrido, pero vamos, no he visto, por ejemplo, amputaciones ni gente muriéndose nunca.
Ingeborg, y ahora estamos en el 2024, estamos en el mes de abril de 2024 y tenemos una guerra de nuevo, dos o tres guerras activas no tan lejos de nuestros domicilios.
Es espantoso.
Es espantoso. ¿Qué es siente espantoso una persona que ha vivido todo aquello?
Es que no te puedes hacer ni idea, porque yo pensaba que esto ya no volvía a pasar en Europa. Es horrible.
Y encima saca fuerzas para escribir un libro, maravilloso libro, que se titula Así encontré la felicidad. A lo mejor es que tenía que salir un poco como realmente es usted.
Porque sí, porque soy muy positiva.
Claro.
Además, es que tengo una familia maravillosa. Tengo cuatro hijas como cuatro soles. Son maravillosas. Y luego tengo 10 nietos que también pues me dan mucha alegría, porque la verdad es que he tenido una vida muy completa.
Y Pulpo, es muy gracioso porque, mira, yo tenía un padre, lo cuento un poco en el prólogo, extraordinario. Un tío que se hizo a sí mismo, que era hijo de obreros, que estudió por la noche, que montó un despacho de abogados importantísimo en Madrid. Uh-huh. Bueno, un hombre que se vestía por los pies, ¿no? Y que ha hecho mujeres, ¿no? Uh-huh. Y ocupaba mucho espacio, porque era un tío que leía mucho, que tenía una cultura enciclopédica. Y mi madre, pues, estaba ahí cuidándonos a nosotras y pasando un poco desapercibida, ¿no? Y mi padre hace año y medio que nos dejó, que ha sido un dolor muy grande, pero es curioso que a raíz de la muerte de papá, las cosas que hace Dios las hace bien, de repente ella, yo me he dado cuenta de lo lista que es, macho, de lo lista y de lo oculta que es. Uh-huh. Y ahora de repente a los 86 años, insisto, cuando tenía que estar haciendo calceta, de repente se convierte en autora de masas, va a ir a la feria del libro, la gente la para por la calle, la madre de Cristina, está de becaria porque no cobra un duro en nuestra radio, pero tiene un mérito, y fíjate tú las cosas que pasan en la vida, lo que nos va a pasar a nosotros, Pulpo, cuando tengamos su edad, vete tú a saber.
Ya me imagino. Pero
uno sí que la sabía cómo era yo, que era tu padre. Y tu padre lo sabía. Porque siempre, siempre tu padre me ha dicho, tú eres el pilar de la familia.
Es verdad, ¿eh? Qué tío, qué listo era el desgraciado.
Él lo sabía.
Ese que era muy listo.
Sí, me encanta.
Y lo guapa que era la alemana, ya lo veréis en la portada
del
libro.
Él sabía que yo estaba ahí para algo más que hacer calzones.
Me encanta que habléis entre vosotras y que cogéis el micrófono y que seáis madre e hija. Esto en la radio queda muy bien, que lo sepáis, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues lo hacemos de, es curioso porque las cosas a veces salen, tú lo sabes, Pulpo, o sea, a veces montas una sección con montones de recursos, sí, invitando a grandes expertos y te sale un tostonazo.
Sí.
Y otra vez de repente dices, oye, voy a decirle a mi madre que me cuente tres cosas en antena y de repente aquello es un boom y no hay manera de apagarlo. Pues así es la radio, esa es la maravilla de la radio.
Pues
¿no?
Sí, tiene que ser algo espontáneo porque si no queda bien.
Es verdad. Oye, Cristina, ¿y tú qué has sentido cuando has leído el libro de tu madre? Porque claro, este libro sirve también para contar a sus hijas el reconocimiento, el esfuerzo, la trayectoria de vida. Yo creo que este libro te sirve para admirar más todavía a tu madre.
Mira que yo me he sorprendido mucho, Pulpo, porque está lleno de un humor irónico. Tiene unas descripciones preciosas.
Muy buenas, sí,
yo que sé, de las habitaciones de los años 50 en la Extremadura de la época, que muchísima gente iba descalza, que mi madre daba clases de alfabetización a los chicos que se encontraba porque le conmovía, ¿no?, la situación, la belleza de Extremadura, la bahía de San Sebastián, la elegancia de las calles de Madrid. ¿Cómo lo describe? O sea, yo de verdad que me ha sorprendido muchísimo esta inteligencia para los detalles, esta sensibilidad. Y luego lo que yo agradezco muchísimo es que cuando nosotras no estemos, pues lo van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y para nuestra familia es un gran regalo, ¿no? Y yo espero que para muchos oyentes que sin duda se van a reconocer en el libro.
Es un libro que recomiendo porque cuenta las vivencias de una alemana que se enamoró de España, que vino una época dura, sale de una época dura, que viene aquí a aprender español y de repente, pues, joder, siembra. Tiene una familia, crea una familia, tiene cuatro hijas maravillosas, Patricia, Constanza, Marina y nuestra Cristina López Slitin, de la cual estamos muy orgullosos aquí en la cadena COPE. Me gustaría, no sé, conocer por parte de Ingeborg qué siente cuando su hija triunfa en la radio y tiene casi 1 millón de oyentes todos los fines de semana.
Ay, pues nada, pues yo soy muy orgullosa de ella. Desde pequeña tenía ella idea, yo creo que dedicarse al periodismo. Porque íbamos en el coche por Alemania y entonces me acuerdo yo que estaba sentado con su hermana atrás. Siempre las hacía, jugaban a hacer entrevistas.
Ah, qué bueno.
Y Cristina hacía de periodista y entrevistaba a Patricia, que ya sabes que es actriz, que ha estado muchos años trabajando de actriz. Y entonces, pues ella luego se hizo periodista y la otra estudió arte dramático.
Es que es increíble, es increíble eso, ¿eh? Que ella
increíble.
Me lo recordó, yo no me acordaba, y es verdad. Luego
es
lo pensé, increíble. Que teníamos 8 años, 10 años, y yo me dedicaba a entrevistar a Patricia.
Sí, siempre. Y Patricia era una diva famosa.
Y yo era una periodista.
Y mi marido y yo nos lo pasábamos, así que no nos hicieron. Los viajes a Alemania nunca se hicieron largos.
Qué bueno.
Es bonito, ¿no? Porque cada persona es distinta, Pulpo. O sea, todo el mundo tiene talentos, ¿no? Y entonces en una familia grande esto es precioso de reconocer, ¿no? ¿No? Y luego mis padres siempre han sido muy grandes apoyadores. O sea, hay que ver cómo nos ha apoyado a todas las hijas, ¿no? Y cómo han apoyado a todos los nietos.
Qué bueno.
Yo creo que nos han sostenido muchísimo. Y por otro lado, tampoco han sido bobos, ¿no? O sea, nunca han andado con tonterías, ¿no? Éramos una familia muy práctica, muy trabajadora. Ellos nos enseñaron virtudes muy esenciales que esta generación nos ha enseñado a todos. Seguro que a ti también tus padres.
Desde luego.
Qué diferentes eran a nosotros,
sí,
¿no? Y nos han enseñado a trabajar duro y a no chulearnos.
Yo siempre digo, Cristina, en ese programa de radio que nosotros aquí ponemos las calles todos los días, pero realmente las calles ya las pusieron la generación de nuestros padres, que se lo curraron en una época muy dura, en una época complicada, compleja, con menos medios y menos recursos. Pero oye, España se construyó y fueron la gente que ahora tiene sus 50, 60, 70, 80 años, ¿eh?
Más que los de los 50, porque yo ya entrando,
sí,
ella entra en los 59.
Sí, sí, es verdad. Yo ya tengo
50. Yo no pude un solo doquín.
Es verdad, yo no he puesto nada. Es verdad.
Son
los 70, 80, ¿verdad?
Los 70, 80
estoy
y
de
muchos
acuerdo.
De nuestros oyentes que, gracias a Dios, como le digo yo a mamá, tienen 90 y 100 años, que es alucinante. El otro día entrevisté a dos señoras, no sé si las has entrevistado tú, Pulpo, que tienen 102 y 107 en Orense. Y la de 107 dijo que no, que ella llevaba una vida tranquila, que se solía levantar, hacía una hora de bicicleta estática, luego se daba una vuelta por el pueblo. Y después el resto del día pues guisaba y estaba en casa, con 107 años.
Fíjate, sin parar.
Sí.
Pues,
pero esos son los de menos, ¿eh?
Por eso también, claro, es verdad.
Cuando llegas a mi edad ya empiezan a faltar muchos en tu alrededor y eso es muy duro.
Pues tú estás como un brazo de mar.
Ya, pero bueno, pero es que todo el mundo no lo cuenta.
Ingeborg, tengo mucha audiencia que ha venido de fuera de nuestro país, que están muy integrados en España. Me gustaría que le dedicara alguna frase, alguna recomendación de la gente que ha venido a buscar una oportunidad y que la ha encontrado, que se encuentran muy a gusto en España, pero que tienen incertidumbres de cara al futuro. ¿Qué les podemos decir?
Pues que no tengan miedo, que sigan adelante.
Bien.
Que sigan adelante y con ganas de trabajar, y eso es muy importante. Yo siempre he trabajado en todo el tiempo, incluso cuando ya había dejado en la oficina, pues siempre he tenido que trabajar, siempre. Y eso es muy importante, pero los que vienen a España no saben a lo que vienen. Es que es un país maravilloso y además recibe a los extranjeros de una manera muy especial, que no creo que eso sea en todos los países igual. A mí me han recibido aquí siempre con brazos abiertos, me han tratado maravillosamente y yo conozco muchas amigas mías que les ha pasado lo mismo, que se han quedado igual a vivir en España, porque pues, algo será.
Desde luego que sí. Así encontré la felicidad. Vivencias de una alemana que se enamoró de España, que triunfó, que formó una familia, y que de eso nos aprovechamos nosotros aquí en la cadena COPE, que tenemos a nuestra Cristina. Muchísimas gracias por el madrugón y de verdad, que vaya muy bien la vida, y felicidades por este libro, muchas, que es maravilloso.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias.
Y el fruto también se despide. Muchas gracias,
muy bien,
Pulpo.
Torbellino. Un el beso.
Y gracias a todos los ponedores.
Muchas gracias, Cristina. Es que por un placer. Esto es COPE, esto es una familia.